Nuestros mensajes anteriores hicieron referencia a una introducción de la carta a los romanos. Pablo, esclavo y apóstol llamado por Cristo, escogido y apartado para el evangelio de Dios, deseaba viajar a la iglesia de Roma, por quienes había estado orando sin cesar con el propósito de edificar a estos santos y así confortarlos en su fe y confirmarlos en la gracia del Señor. Decíamos también que Pablo se presenta como un deudor a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Pablo, en el mensaje anterior hablábamos de que era un esclavo, era como un esclavo bajo obligación y deber. ¿Cuál era ese deber? Proclamar el evangelio de Jesucristo. El evangelio que, como él lo presenta, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. En el evangelio bíblico se revela la justicia de Dios, la justicia que viene de parte de Dios para salvar de la condenación eterna del infierno a los hombres que son pecadores y que rechazan a Dios. Hoy hablaremos de un aspecto importante para entender cómo la justicia de Dios, que se revela o que se muestra por la fe, es necesaria para la vida del creyente. ¿Cuál es ese aspecto? La ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En la predicación del evangelio, es imperativo proclamar la ira venidera de Dios sobre toda la humanidad, que se encuentra en una condición de depravación universal, o también como le llamamos, en una corrupción radical por el pecado. La humanidad desconoce esta condición caída ante Dios. La gran mayoría piensa que esto no aplica a sus buenas vidas morales. Pero la verdad es que la Biblia revela la ira de Dios sobre el hombre. El título de este mensaje es precisamente La ira revelada de Dios contra el hombre. Estudiaremos en estos pasajes de Romanos 1, de 18 al 25, lo haremos en dos encabezados, dos títulos principales. Primero, la ira revelada de Dios contra la injusticia e impiedad de los hombres, en el versículo 18. Y segundo, la manera en que los hombres detienen con injusticia la verdad, en los versos de 19 al 25. Aquí veremos también otros tres subtítulos. La forma como ellos, los hombres, rechazan es dejando a un lado, ignorando toda manifestación de la revelación divina. También lo hacen porque los hombres no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que, como dice la Escritura, se envanecieron en sus razonamientos necios. Y también la forma como los hombres al final cambiaron la verdad de Dios por la mentira, de tal forma que Dios los abandonó en sus malos deseos y perversidades. Recuerde, por favor, todos, que esta condición corrupta y caída está presente en todos los seres humanos. Voy a repetirlo. Esta condición caída, pecaminosa, corrupta, está presente en todos los seres humanos. Si tú y yo somos descendientes de Abraham, nosotros estamos también en esa misma condición caída. Vamos a empezar este estudio con el verso 18. Vamos a empezar este estudio con el verso 18. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios revela su justicia y su ira. Así como la justicia de Dios se revela por fe y para fe, la ira de Dios se revela, se hace visible, se descubre contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estas palabras, impiedad, injusticia, podríamos entenderlas también como toda irreverencia y toda falta de rectitud a la verdad. Impiedad, injusticia, irreverencia e irrectitud de los hombres, de todos los hombres que no son regenerados. Aunque estamos hablando de toda la humanidad, que la ira de Dios es revelada sobre todos los seres humanos, entendemos, amados santos, que estamos hablando de los hombres no regenerados, los que no han nacido de nuevo. Más adelante, el Señor nos va a mostrar su justicia, precisamente aplicada en la obra de la cruz con aquellos que creen. Pero todos los seres humanos estamos bajo esta condición. Antes de tú y yo venir a Cristo Jesús, estábamos en esta condición. Estábamos expuestos a la ira de Dios, tal como la Escritura dice, que somos hijos de ira e hijos de desobediencia, como lo enseña el segundo capítulo de Efesios. Estos hombres no regenerados son aquellos que rechazan la verdad y aman las tinieblas. Nosotros entendemos que gracias a Cristo Jesús, nosotros ya no estamos encaminados en esa condición pecaminosa, porque el Señor ha tenido gracia con nosotros. Pero todos los seres humanos, los hombres no regenerados, están en esa condición de rechazar la verdad y amar las tinieblas. Juan 3:20-21 lo dice con claridad. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por la luz. Más, verso 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una vez más, esta condición caída y pecaminosa está en todos los seres humanos. Tal vez más adelante podemos entender la gracia de Dios al escoger a algunos y derramar su justicia, dándoles a conocer la obra de la cruz. Pero si no es así, la ira de Dios se revela contra toda la impiedad, contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y eso aplica a toda la humanidad caída. Todos los seres humanos rechazan la luz. Juan 3:20-21 que hemos leído es muy claro. El hombre no viene a la luz, no se acerca a la luz. La luz representa precisamente Cristo, su palabra, su gracia. El hombre rechaza la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quiere que sus obras malas sean expuestas por la luz. Pero el que practica la verdad sí viene a la luz. Hablar de la ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Es más bien la respuesta justa, objetiva, imparcial y formal de un Dios justo en contra del pecado de los hombres. Dicho de otra forma, la ira de Dios no es como nuestro enojo, nuestra ira. La ira de Dios es justa. ¿Justa por qué? Porque es justa contra el pecado de los hombres. Es objetiva, es imparcial, es formal. Esa es la manera en que entendemos la ira de Dios. No es algo impulsivo como nuestros sentimientos humanos. Eso lo podemos encontrar en la Escritura. En Juan 3:36 dice claramente, la Biblia habla de la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje siempre debe ser expuesto en la proclamación del Evangelio. Las personas siempre traen a mente o enfatizan el hecho de que Dios envió al mundo a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, Juan 3:16. Pero no llegan nunca o no llegan a exponer que aquellos que rechazan a Cristo Jesús como su Señor y no obedecen a su palabra y sus mandamientos, no recibirán la gracia de Dios ni la vida eterna. Recibirán la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios derrama su ira contra la impiedad de los hombres. En Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿La ira de Dios sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Y Colosenses 3:5-6, haced morir, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, lo terrenal que hay en vosotros. ¿A qué se refiere? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay un gran énfasis aquí en estos versos de Efesios 5 y Colosenses 3:6, una advertencia para los santos. Sus santos, los creyentes, ya no son hijos de desobediencia, son hijos de Dios. Pero antes de venir a Cristo, todos los seres humanos están en la misma condición caída y pecaminosa como hijos de desobediencia, y como hijos de desobediencia recibirán la ira de Dios. Una vez más, es una de las cosas de que no se habla en la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, introduciendo la doctrina de la justicia por la fe, él desea que los romanos entiendan, y no solo los santos romanos, sino todos los santos de todos los tiempos, que hablamos de la justicia de Dios por la fe, pero hablamos también que Dios revela su ira contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿Es necesario hablar entonces de la ira de Dios? ¿Debemos hablar de una condición depravada y corrupta de todos los seres humanos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No solamente podemos hablar de las bendiciones de Dios y de su justicia perfecta que se revela en la cruz. Tenemos que hablar de la condición depravada y caída que tenemos todos los seres humanos. Es necesario. El hombre se acerca y quiere disfrutar de la justicia de Dios, pero lo hace de una manera moral, con una justicia moral propia, porque no ve nada pecaminoso en su vida. De esa manera tenemos nosotros las falsas conversiones. Conversiones llevadas por motivaciones. No hay una base doctrinal. Cuando el hombre entiende de dónde salió, cuando el hombre comprende su naturaleza corrupta y caída por el pecado, puede acercarse a la cruz, puede acercarse a Dios, puede venir corriendo y abrazarse de la cruz de Cristo. Pero para eso es necesario que el hombre conozca su naturaleza corrupta y caída. Todos los seres humanos estamos con esta naturaleza caída. Así como Dios revela su justicia por la fe, se revela su ira para condenación. Igual que la condición de un enfermo. Pensemos en esto, un enfermo de cáncer que vive despreocupadamente hasta que sabe que va a morir por esta enfermedad que le ha sido descubierta porque se hizo un examen en su cuerpo. De esta misma manera, la gran parte de los seres humanos desconoce el estado de su condición caída y corrupta por el pecado. Ustedes han podido ver eso. La gente vive vidas tranquilas, pero en algún momento, tomando en cuenta este ejemplo, donde les queda o les sale por diagnóstico clínico que les queda pocos meses de vida y que hay una enfermedad que está consumiendo y destruyendo su cuerpo. En ese momento ya no hay para pensar, sino sencillamente en tratar de alargar la vida o hacer las cosas correctas. Esa es la misma manera en que los seres humanos viven el día de hoy. Como no les hablan de su condición caída y corrupta, no tienen ellos de qué arrepentirse si se acercan a la cruz. Por esa razón, debe ser proclamada la palabra de Dios en un evangelio que hable no solo de la justicia de Dios que se revela por la fe, sino también de la ira que se revela precisamente por el pecado, por el hecho de que el hombre ama sus tinieblas. El Salmo 14 lo dice con claridad, versos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón. Miren las palabras. Dice el necio. ¿Qué es lo que dice el necio? No hay Dios. Eso dice el necio. No hay Dios. Dios no existe. Y dice la Escritura. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Escuche esto. Jehová miró, verso 2, desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice el verso 3 del Salmo 14? Todos se desviaron. A una, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No hay ninguno que haga lo bueno. Salmo 14. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso dice la palabra de Dios, aunque el mundo enseña que del corazón puede salir cosas preciosas y bonitas. La gente se emociona, la gente abraza muy fuertemente sus pensamientos dulces que salen del corazón, pero la Biblia me muestra que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Amados hermanos, esto debe ser proclamado. Amigo que estás escuchando este mensaje, debes entender la condición pecaminosa en que está tu corazón. Es perverso, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solamente aquel que nos creó. La ira de Dios se revela entonces desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres que detienen con injusticia la verdad son hombres que optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. Recuerda la cita de Juan 3 que leíamos. Rechazan la luz, aborrecen la verdad. Se aferran a su pecado. Salmo 50, 16, 17. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Eso es una buena descripción de aquellos que se aferran a su pecado, se oponen a la verdad, se resisten a los mandamientos de Dios. Proverbios 1, 28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, dice, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Es una buena descripción de los hombres que detienen con injusticia la verdad, se resisten a lo que es de Dios, se oponen a la verdad de Dios, se aferran a su pecado. Por eso, nosotros los santos debemos tener claro esto para perseverar hasta el final. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amonestándonos unos a otros. Esta realidad, mis amados hermanos, de aquellos que se aferran a su pecado debe ser para nosotros una advertencia clara. Nuestra condición caída, aunque estamos en Cristo, nosotros tenemos un remanente de pecado por nuestra condición caída. Y por esa razón debemos amonestarnos unos a otros. Miren la advertencia que tenemos en Hebreos 3, 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya ni en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es lo que escribe el autor de Hebreos. Mirad, hermanos, se dirige a los hermanos, aquellos que están regenerados por la gracia de Cristo. Mirad que no haya entre vosotros ninguno con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ese mirad es lo que nos permite a nosotros amonestarnos unos a otros. Estar viendo la vida de los demás. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto es algo que nosotros debemos tener presentes. Si somos creyentes regenerados, para permanecer hasta el final de nuestras vidas en Cristo, ¿cómo? Amonestándonos unos a otros. Esto es tan práctico en la vida de la iglesia como una aplicación para nosotros los santos. La amonestación es necesaria. Aquel creyente, aquel que es creyente, va a permitir la corrección, la amonestación, para poder ser edificado en su vida espiritual. El problema con muchas iglesias nominales evangélicas es que no existe amonestación contra el pecado. Y si no hay amonestación, no hay exhortación de los unos a los otros, en el momento en que esa amonestación exista, se resisten y se oponen a la verdad. Rechazan la corrección de Dios. Y eso está dando una evidencia clara de que son personas no regeneradas. De esta forma, amados hermanos, hemos hablado de este primer punto, la ira de Dios que se muestra, se revela, se descubre desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que se aferran a su pecado, que rechazan a la verdad de Dios. En los siguientes versículos vamos a ver de qué manera o cuál es la forma en que los hombres, estos hombres detienen con injusticia la verdad. ¿En qué manera se da esto? En los versos siguientes lo busqueamos de esta manera. Número uno. Los hombres rechazaron toda manifestación de la revelación general. Versos 19 al 20, vamos a leerlo. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en las desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En este primer punto hablaremos de que precisamente la manera en que los hombres detienen con injusticia la verdad es porque ellos rechazaron toda manifestación de la revelación de Dios. Hablando específicamente de su revelación general. ¿Por qué decimos esto? Porque la misma Biblia nos está mostrando. Dios se manifestó a través de las cosas creadas. El texto nos dice que las cosas que no vemos de Dios, dice claramente, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Las cosas invisibles de Dios, las cosas que no vemos de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde que el mundo fue creado por las cosas hechas en el mundo, por las cosas que Él hizo. Desde la creación del mundo, todos los seres humanos han visto la evidencia de un creador en los cielos y en la tierra. Y es así que nadie queda excusado para no conocer a Dios. Nadie tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Por eso estamos nosotros diciendo que el hombre rechaza esta manifestación de Dios en las cosas creadas. Lo que entendemos nosotros como su revelación general. Es decir, todo lo que Dios creó. En todas las cosas creadas, vemos la evidencia de un creador. En el Salmo 19, 1-4, dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje. Miren de qué es el verso 3. No hay lenguaje. No hay palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La Biblia nos da una evidencia clarísima de que aunque no escuchamos una voz audible, no hay un lenguaje, no hay palabras, la evidencia de los cielos, la evidencia del firmamento, la evidencia de un día tras otro, de una noche tras otra noche, es una clara evidencia de un creador. No hay palabras, pero el firmamento anuncia la obra de sus manos, los cielos cuentan su gloria. Esa es la manera en que este pasaje nos muestra esto. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles en las cosas creadas. Pero también es interesante que Dios mismo manifestó las cosas invisibles de él. Dios habita fuera del alcance de su creación, por eso hablamos de las cosas invisibles de él. En su ser esencial, ninguno de los seres humanos ha visto a Dios ni lo puede ver jamás. Y alguien podrá decir, ¿y en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿qué sucedió? Los hombres vieron apariciones de Dios conocidas como teofanías. En el Nuevo Testamento, Dios se ha revelado perfectamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero Dios habita fuera de su creación, lejos de la creación. Primera de Timoteo 6:16 lo dice con claridad. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Mire, en una luz que no se puede acceder. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Y si alguno podrá decir, no, pero la Biblia habla de que se vio la espalda de Dios, los ojos de Dios, la cara de Dios. Son teofanías. La verdad es que nadie ha visto a Dios. Recuerda, Dios está fuera de su creación. Fuera de todo tiempo y espacio, porque Él es eterno. En el Nuevo Testamento lo conocemos por medio de Cristo. ¿Te recuerdas a Felipe? Muéstranos al Padre. Y las palabras de Jesús, Felipe, el que a mí me ha visto a quién? Al Padre. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero es interesante que Dios manifestó las cosas invisibles de Él. Estas cosas se hacen visibles en las cosas creadas, pero dejan al hombre sin excusa. Por eso lo dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, al final del verso 20 del Romanos 1, de modo que el hombre no tiene excusa. Dios hace responsables a todos los hombres al no querer reconocer lo que Él les ha mostrado de sí mismo en su creación. Incluso aquellos que nunca tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio han recibido un testimonio claro sobre la existencia y el carácter de Dios. Pero la mayoría de ellos han preferido rechazarlo y suprimirlo. De esa manera entendemos que nadie podrá excusarse de que no le conoce a Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en las cosas creadas. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La revelación de Dios general en las cosas creadas es suficiente para condenar al hombre y enviarlo al infierno. Es suficiente. Aún si nunca haya escuchado el Evangelio de la cruz. Siempre preguntan las personas y aquellos que nunca escucharon la palabra, los que están allá en África, en esas tribus que nadie conoce, nunca escucharon del Evangelio. Entonces, ¿cómo podrá ser que se vayan al infierno si nunca escucharon el mensaje de la cruz? La revelación general es suficiente para condenarlos. porque Dios se manifestó en las cosas creadas. Pero el hombre, por su pecado, suprime la verdad de Dios, rechaza la verdad de Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Si alguien responde a la revelación natural o general de Dios, Dios suministrará los medios necesarios para que esa persona escuche el Evangelio de Cristo y venga en arrepentimiento y fe. En la providencia de Dios, Él lo hace así. Pero es claro lo que estamos revisando en esta mañana, amados hermanos. El hombre rechaza toda manifestación de la revelación general de Dios. Rechaza. Rechaza el conocimiento de Dios. Aún Dios, siendo invisible, se muestra en las cosas creadas. Pero el hombre lo rechaza de tal manera que no tiene excusa. En los versos 21 al 23 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, la manera en que los hombres detienen con injusticia la verdad es porque no le glorifican como a Dios ni le dan gracias, porque Él es Dios creador. El hombre no regenerado, ¿qué es lo que hace? Se lleva la gloria para él mismo. El fin principal de todos los hombres, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Glorificarlo es honrarlo, es reconocerlo en sus atributos, alabarlo por sus perfecciones. No darle la gloria debida a su nombre es la afrenta más grande que el hombre hace al Creador. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Eso es lo que estamos viendo nosotros. El hombre no solo rechaza la manifestación de Dios en las cosas creadas, sino que el hombre termina no glorificando a Dios como Dios, ni dándole gracias. Ahí en Hechos 12, 21 al 23 hay un ejemplo de esto. Hay el ejemplo de un rey, el rey Herodes, que dice así, ¿no? En Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, como lo hace hoy día cualquier político, cualquier tal vez presidente o rey, presidente de una nación o rey tal vez de algún lugar. Está frente a todo su pueblo y comienza a dar un discurso. Eso es lo que vemos ahí, acá en este tiempo, Herodes. Y el verso 22 dice que el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Imagino cómo tiene que haber hablado Herodes para que toda la gente le diga eso. Voz de Dios y no de hombre. Verso 23. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró, es decir, murió comido de gusanos. Este pasaje es interesante porque todos los seres humanos, todos los seres creados, no estoy hablando de los regenerados, ¿no? Todos los seres humanos, aún los que no conocen la obra de la cruz en Cristo, los que no han sido regenerados, tienen que darle la gloria a Dios. Tienen que reconocer al Creador de los cielos y el universo. Hay una historia muy interesante en Daniel 4, 30 al 37. Vamos a buscarla. De otro rey también a sí mismo, Daniel. Daniel 4, 30 en adelante. Estamos hablando aquí nosotros de quién. Del rey Nabucodonosor. Acuérdense, el rey de Babilonia. Babilonia era un imperio. En la estatua de la visión de Daniel representa precisamente la cabeza de oro. Es un imperio grande en ese tiempo, uno de los primeros imperios de la humanidad. Este rey, dice así la escritura, vamos a leer. Al cabo de 12 meses, estoy leyendo desde el 30, perdón, habló el rey y dijo, está hablando el rey de Nabucodonosor de Babilonia, ¿qué dice él? ¿No es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? Dice. Estaba alabándose a él mismo, diciendo con respecto a la gran Babilonia, ¿no es la ciudad que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Miren el verso 31, aún estaba, dice, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, escuche esto, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Verso 33. En aquella misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y este rey fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Una pausa, ¿y qué es lo que pasó? Él se estaba alabando por su fuerza, su majestad, una voz del cielo, un ángel, que le manda o lo deja en un estado de locura, como un animal, queda postrado en el piso, le crecen las uñas, le crece el pelo, y queda en un estado de locura. En el verso 34 dice, mas al fin del tiempo, está hablando el mismo Nabucodonosor aquí, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué es lo que hizo al final del tiempo? Alabó al Altísimo. Un rey pagano. Alabó al Altísimo. Su razón le fue devuelta. Verso 35. Nabucodonosor mismo reconoce. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace, o sea, Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el verso 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y mire el verso 37. Por eso muchos dicen que Nabucodonosor se pudo haber convertido. No sabemos eso, no dice la Escritura, es solo un relato. Ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amados hermanos, esto no es para el creyente. Todos los seres humanos, aun los impíos, deben reconocer quién tiene el poder y la majestad. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Si el no creyente debe dar gloria y acción de gracias al Creador, ¿cuánto más sus santos? Si el impío está obligado a darle la gloria a su Creador, ¿cuánto más los santos? Sin embargo, hoy vemos nosotros evangelios no bíblicos, centrados en el hombre, centrados en las bendiciones materiales, que no le da la gloria a Dios. Eso lo encontramos el día de hoy. Vemos nosotros lo que la Escritura dice con respecto al hombre no regenerado, que debe darle gloria a Dios y acción de gracias. Sin embargo, hoy en muchas iglesias nominales encontramos evangelios falsos, centrados en hacer sentir bien al hombre, que no hablan de la cruz de Cristo, que están más centrados en condiciones materiales, en riquezas, en promesas en esta tierra, que no vemos nosotros en la palabra de Dios. Mucho cuidado con todo eso, porque eso es también quitarle la gloria a Dios. Pero ¿qué más hace el hombre en esta, cuando le quita o cuando no le glorifica como a Dios? Dice la Escritura que se envanece en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Es decir, en su necedad, el hombre queda en oscuridad y confusión. Esta palabra entenebrecido, queda en tinieblas. Tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual que rechaza toda corrección. Por favor, los creyentes verdaderos no rechazan la corrección. El hombre no regenerado en la necedad de su corazón queda en oscuridad y confusión, se envanece en sus razonamientos, trata de entender a Dios, trata de adorar a Dios a su manera. Pero los creyentes, los santos, no rechazan la corrección, como leímos anteriormente. Dice en Juan 3, 19 al 20, esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, sí viene a la luz. Esa es la condición del hombre en necedad, que queda en oscuridad, en confusión y en tinieblas. Es lo que la Escritura nos está mostrando. Se envanece en sus razonamientos y su corazón, que es necio, queda entenebrecido. En los postreros tiempos, recuerde lo que hemos estudiado en las tardes en Tesalonicenses, los hombres abrazarán un poder engañoso. Ahí en 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12, dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, aquellos que se complacieron en la injusticia. Esa es la condición del ser humano. Previo a la venida del Señor, al final, con la manifestación del anticristo, habrá también un poder engañoso. ¿Pero para quiénes? Para todos aquellos que rechazaron la verdad, se resistieron a la verdad y se complacieron en la injusticia. Aquellos que detienen la verdad con injusticia. Y finalmente el hombre, en estos pasajes 21 al 23, en su necedad el hombre cambia la gloria de Dios. Dice ahí, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Cómo la cambiaron? En semejanza de imagen corruptible, de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En un estado de oscuridad espiritual, el hombre no regenerado, profesando sabiduría, se hace más necio ante Dios. Y esto lo evidencia, ¿cómo? Porque cambia la gloria del Dios eterno, omnipotente, poderoso, el Dios incorruptible. ¿Cómo cambia el hombre en su necedad? Lo hace cambiando en semejanza de imagen corruptible, es decir, hombres o animales. ¿Ustedes imaginan eso? Cambiar la gloria del Dios eterno, invisible, incorruptible. Ahí en la Nueva Traducción Viviente, voy a leerlo, Isaías 44, es interesante cómo la Escritura expone este estado de necedad del ser humano. Entendemos nosotros que esta adoración de hombres, animales, cuadrúpedos, reptiles, se ha dado en muchas culturas antiguas, babilónicos, persas, griegos, romanos. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 44, vamos a leer algunos pasajes saltados del 13 en adelante. Dice el verso 13, después dice el tallador, mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Presten atención, ¿no? El tallador, el carpintero, tiene un bloque de madera, mide sobre él y traza un diseño. Trabaja con el cincel y con el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Verso 15, luego usa parte de la madera, o sea, con la misma madera que hizo su ídolo, dice, usa parte de la madera para hacer fuego. Y con esto se calienta y hornea su pan. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Con la madera mismo que hizo su figura humana, dice, con el resto de la madera hace fuego, se calienta y hornea un pan. Después, aunque parezca increíble, dice esta traducción, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Me salto al verso 18. ¡Cuánta estupidez y cuánta ignorancia! Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Verso 19. La persona que hizo el ídolo, nunca se detiene a reflexionar. ¡Vaya, si solo es un pedazo de madera! Quemé la mitad para tener calor, la usé para cocer pan y asar la carne, dice. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un dios? ¿Acaso debo inclinarme, dice esta traducción, acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Es la forma en que las escrituras, de una manera muy vívida, está dando a entender lo que el hombre hace cuando no le glorifica como Dios, no le da gracias como Dios, se envanece en sus propios razonamientos y su corazón queda en tinieblas. Cuando ese corazón está en tinieblas, profesando sabiduría, cambian la gloria del Dios incorruptible. ¿Cómo la cambian? Con la imagen de algo corruptible, hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles. En los versos 19 al 25, perdón, 24 al 25, los últimos dos versos de nuestro estudio en esta mañana, vamos a ver que el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira. Dice en los últimos dos versos, 24 y 25, Romanos 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En esta última parte, la manera en que los hombres detienen con injusticia la verdad es porque cambian la verdad de Dios por la mentira, de tal forma que Dios los abandona en su inmundicia. Cuando los hombres cambian la verdad de Dios por la mentira, son abandonados, son entregados a sus inmundicias y perversidades. Amados hermanos, esta es una condición post-idolátrica. Esto es interesante. Es una observación muy interesante que podemos hacer nosotros. Generalmente, el hombre no regenerado, cuando llega a este estado de cambiar la verdad de Dios por la mentira en su necedad, Dios los entrega a una condición inmunda y perversa. Los abandona, los deja en sus pecados. La inmundicia, el término aquí que se usa, es un término general que se aplica con frecuencia a la materia que se pudre, a la materia putrefacta, como lo es el contenido que hay dentro de los sepulcros. Se refiere aquí, por el contexto que vamos a ver más adelante, a la inmoralidad sexual, la cual comienza en el corazón y pasa a actos vergonzosos en el cuerpo, de tal forma que el hombre no regenerado deshonra su propio cuerpo que fue creado a la imagen de Dios. Es un estado pecaminoso peor. Cuando el hombre llega a este estado donde deshonra su propio cuerpo porque cambió la verdad de Dios por la mentira. El hombre entregado así a la inmundicia, deshonra, afrenta, insulta y maltrata a sus propios cuerpos, los cuales fueron creados para la gloria de Dios. El creyente que honra su cuerpo sabe que lo hace porque es templo del Espíritu Santo. Y esto es interesante y queda como una advertencia para nosotros. El creyente no debe tener ningún tipo de comunión o asociación con el no creyente. ¿Por qué? Porque el no creyente deshonra su cuerpo. Tal como lo dice segunda carta a los Corintios 6, 14 al 18. Esto es una advertencia para nosotros. Porque si estamos como creyentes conociendo el estado perverso y pecaminoso en el que termina el hombre no regenerado, debe ser una advertencia para nosotros, amados santos. Considerar la escritura de no asociarnos a no creyentes. Dice ahí la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo puede haber entre la justicia y la injusticia? Contrastes muy claros que dan a entender a aquellos que honran su cuerpo, creyentes regenerados, donde el Espíritu Santo habita en ellos, y no creyentes, no regenerados, que deshonran su cuerpo y en los cuales lo hacen en su inmundicia, en sus pecamientos y en toda perversidad de corazón. Sigo leyendo, dice, ¿qué compañerismo, verso 14, tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Son contrastes muy claros. Dice ahí, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es una advertencia para nosotros, un mandamiento muy claro de separarnos de los no creyentes, de los no regenerados, por el estado en que se encuentran, pero al mismo tiempo una advertencia que nos hace a nosotros saber que debemos caminar con temor, que debemos nosotros cada día hacer nuestra vocación y elección, hacer firme nuestra vocación y elección por la cual fuimos llamados. O como lo leíamos en Hebreos anteriormente, nosotros que no haya entre nosotros alguien que esté viviendo de una manera pecaminosa delante de Dios. Es una advertencia para nosotros. Pero al mismo tiempo, también una gratitud grande, porque nosotros podemos ver hacia atrás, como creyentes que somos, y saber de qué condición nos sacó el Señor. Cuando un evangelio es predicado de una manera bíblica, podemos reconocer la condición de nuestro corazón. No podemos encubrirnos en una falsa moralidad. No podemos encubrirnos en buenas acciones humanas. La realidad de nuestro corazón ante Dios es perverso. Esa es la realidad. Aquí estamos viendo una condición caída del hombre que se va degenerando de tal forma que llega a deshonrar sus cuerpos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y el estado posterior en que termina el hombre es peor, rechazando toda verdad. Cuando el hombre cambia esa gloria del Dios incorruptible, entregándose a sus inmundicias, deshonrando sus cuerpos, termina cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando adoración a las criaturas antes que al Creador. Toda adoración, sabemos por la Escritura, a la criatura es idolátrica y es prohibida por el Señor. En Éxodo 20, claramente la palabra nos dice, el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Esta condición de una mente reprobada, en la cual termina el hombre, la estudiaremos en el siguiente mensaje con todas sus implicaciones pecaminosas. Para concluir, mis amados hermanos, ¿cuál es la condenación de toda esta humanidad culpable ante Dios? Hemos visto esta condición culpable. ¿Cuál es la condenación? Dos pasajes, solo por citar algunos. Mateo 13, 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 25, 41. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es la condenación de toda la humanidad culpable ante Dios? ¿Puedes tú pensar que si en la proclamación bíblica del Evangelio, que Pablo está llevando a los romanos y nos está dando a todos nosotros los creyentes, se quitara la revelación de la ira de Dios? ¿O se minimizara la revelación de que Dios es un Dios que manifiesta su ira contra la culpabilidad del hombre? ¿Qué pasaría? No existiera condenación. ¿Por qué hablar de infierno? ¿Por qué hablar de algo tan feo y horroroso? ¿Por qué hablar de una condenación eterna? Cuando hacemos de esta manera, estamos nosotros hablando de un evangelio no bíblico, un evangelio diferente, un evangelio apóstata. Es una advertencia para nosotros, pero es una proclamación también para el no creyente. Aquellos que rechazan la verdad, su estado final viene a ser un estado pecaminoso. Y nosotros debemos proclamar con mayor fuerza lo que Dios va a hacer a toda la humanidad culpable. Sí, nosotros somos creyentes, hemos aceptado a Cristo y disfrutamos de la justicia perfecta de Dios a través de la obra de la cruz. Gloria a Dios por ello. Pero nosotros tenemos una advertencia mayor a vivir y caminar en esta fe, glorificando el nombre de Dios, dándole la gloria al Señor, honrando su nombre, dando gracias y viviendo de una manera digna, piadosa, delante de Él. Es una advertencia para nosotros muy clara. En Hebreos 10, 26 al 27 dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tú y yo, creyentes en Cristo, estamos conscientes de esto. Y esta advertencia es real para nosotros. Por eso nuestra fe debe ser una fe que se evidencie en una vida santa y obediente. Pero al mismo tiempo, conociendo la condenación que va a recibir la humanidad caída, proclamar el Evangelio que revela la ira de Dios. Sí, la justicia de Dios en la obra de cruz de Cristo, claro que sí, pero también la ira de Dios, la condenación que van a recibir aquellos que rechacen toda la verdad en el infierno. El infierno es real. El infierno es real. Dios derramará toda su ira contra la humanidad culpable que rechaza su revelación en las cosas creadas, como hemos visto, no dándole la gloria y honrando y honra como a Dios y cambiando la verdad de Dios por la mentira, dando adoración a la criatura, a las cosas creadas y no al Creador. Al final, el estado de esta humanidad es de total depravación, de inmundicia moral y una mente reprobada. Ante este panorama, la amonestación para ser santos debe ser muy marcada, debe ser muy clara para que nadie perezca por el engaño de su corazón. Solamente la palabra de Dios nos puede mostrar la condición en la que todos los seres humanos estamos sin Dios, la condición en la que estamos nosotros antes de venir a Cristo, si no fuera por la gracia de Cristo, lo que recibiremos es la ira de Dios. No podemos encubrirnos una vez más en una falsa moralidad. La Biblia es clara y real en mostrar la condición depravada, corrupta del ser humano. Si hoy escuchas este mensaje y lo rechazas, dice la Escritura que lo que recibirás es toda la ira de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino, ¿qué es lo que recibirá? ¿O qué es lo que verá? La ira de Dios que está sobre él.